cosas indispensables según Dios y según los hombres. Amén. Cosas indispensables según Dios y según los hombres. Génesis capítulo 28. Acompáñenme, por favor, desde el verso 13 vamos a leer. Voy a leer del 12 porque ahí comienza el relato. Dice, y soñó, aquí está hablando acerca de Jacob, dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que le había puesto por cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Significa casa de Dios, aunque Luz era su nombre, el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre Jehová, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Quiero compartir con ustedes, hermanos, dos puntos de vista de las cosas indispensables, el punto de vista de los hombres y el punto de vista de Dios. Y fíjense qué interesante, nosotros vemos un principio claro acá en la palabra. La fe no se hereda. Si usted mira la historia de Abraham, usted lee la historia de Abraham, Abraham se lo conoce como el padre de la fe, amigo de Dios, un hombre lleno de fe. Nosotros miramos ya la vida de Isaac, su hijo, una persona espiritual, pero ya no tanto, comparado con el padre. Y cuando ya llegamos a Jacob, encontramos a un hombre que cada vez que estaba teniendo que enfrentar alguna situación, siempre le estaba buscando la vuelta. Un hombre que se... Jacob significa engañador. Un hombre al cual Dios le cambia el nombre a Israel. Un hombre que tenía una tendencia a buscar sacarle la vuelta a veces a las cosas. Un hombre que creía en Dios, pero un hombre que le buscaba la vuelta. Y yo quiero que usted observe conmigo cómo de estos patriarcas, cuando Dios se presenta muchas veces, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No estamos diciendo que Jacob era malo. Estamos diciendo que Jacob no estaba a la altura de Abraham. Aunque Dios lo pone en la misma lista. Pero podemos ver una decadencia breve, no muy pronunciada, pero sí se puede notar, porque comparado con el resplandor de la presencia y la gloria de Dios que vemos manifestada con Abraham, y que la vemos también con Jacob, las reacciones son diferentes. Cuando Dios le promete las mismas cosas que le promete a Jacob, vemos una reacción diferente en Abraham. Aquí encontramos a un Jacob que vuelve a mostrar un poco de esa conducta que lo caracterizó en su vida hasta que Dios le cambió el nombre. Si usted mira cuando él tiene este sueño, en su sueño, y entendemos muchas veces que Dios ha hablado en sueños y lo va a seguir haciendo, dice la Biblia, que el Señor en los postreros días, o sea, ahora también va a hablar en sueños, va a dar visiones, va a mostrar cosas, es decir, que Dios puede hablar. Si nosotros escuchamos testimonios, estamos viendo gente, incluso en Medio Oriente, que se están convirtiendo a Cristo porque Cristo mismo se les está presentando en sueños y les está hablando. El Señor mismo puede hablarte a tu corazón. Y aquí le habla y le da un sueño, una visión de noche clara, en donde él ve una escalera y ve ángeles que suben y bajan, y a Dios mismo parado en el extremo superior de la escalera que le da la bendición que había recibido su abuelo. Cualquiera persona habría reaccionado quizás llena de gozo, alegría, saltando, diciendo, Dios mismo me ha prometido que me va a prosperar, Dios mismo me ha prometido que va a hacer cambios en mi vida. Y sin embargo, nosotros lo vemos a él actuar de una manera equivocada. Fíjese que él, cuando se despierta, cuando él tiene un momento de miedo, un momento de temor, allá por el verso 20, si usted me acompaña, dice que él hizo un voto. Y el voto que él hizo fue así, dijo, si fuera Dios conmigo y me guardare, quiero que usted me ayude, vamos a agregar la palabra sí, porque es un condicional, la palabra que él está usando aquí. Entonces le vamos a agregar un sí al texto, para que usted le cobre más sentido. El texto quedaría así. E hizo allí Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en el que voy, sí me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal. ¿Se da cuenta de lo que hace Jacob? Dios le promete que lo va a bendecir y él pone en duda la bendición de Dios. En ese momento él hace y establece algo que había visto hacer a Abraham. Abraham fue el que establece el diezmo, no fue Jacob. Jacob aquí lo instituye, pero el que nosotros vemos actuar por primera vez es Abraham dándole los diezmos a Melquisedec, sacerdote que permanece para siempre, según dice el Antiguo Testamento. Entonces ni siquiera podemos decir que fue un acto de fe de él, sino que él hizo algo que había aprendido ya de su abuelo, que era un gigante de la fe comparado con él. No es que él fuera malo, él es uno de los patriarcas, pero no llega a tener la altura que nosotros vemos en Abraham. Entonces aquí lo vemos poner en duda la bendición de Dios. Dice, si Dios me da esto, mire la promesa que Dios le da. Le habla el Señor, dice, en un extremo el verso 12, tocaba el cielo, la tierra, el verso 13, y aquí Jehová estaba en lo alto del escalón y le dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham, de tu padre, y Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, la misma promesa que le hace Abraham. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente. La misma promesa que le hace Abraham. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere. Le está diciendo, a donde quiera que vayas, yo te voy a bendecir. Y él aquí, en su pacto, le dice, bueno, suena muy bien. Si tú me bendices, si tú me das, si tú me prosperas, si tú me cuidas, entonces vas a ser mi Dios. Esa es una actitud que tenemos los hombres. Si tú me bendices, Dios, si tú me devuelves esto, si tú me das lo otro, si tú cambias mi esposo, si tú cambias mi esposa, si tú me prosperas, si tú me das trabajo, entonces yo te voy a servir. ¿No se les hace familiar? Es la actitud del hombre. Por eso es lo indispensable según Dios y según los hombres. El Señor le está prometiendo compañía, le está prometiendo que Él va a ser su protector, Él le promete que le va a dar heredad y le promete que Él no va a reposar hasta que se cumpla todo lo que le ha prometido y el hombre lo pone en duda. La Biblia, hermanos, nos enseña que cuando Dios promete algo, Él cumple, porque Él dice que Él no es hombre para mentir. La Biblia tiene más de 3.000 promesas para nosotros, las cuales han sido dadas por una persona que no miente, y ese es Dios mismo. Este ser que no miente ha dado las promesas, nunca jamás va a fallar, pero nosotros las ponemos en duda igual que Jacob. Si tú haces esto y haces lo otro, entonces tú serás mi Dios. ¿No se les hace familiar? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios va a hacer esto? ¿Será que Dios va a hacer lo otro? ¿Será, será, será? Y siempre poniendo en duda, porque aquí vemos un condicional. Si Dios lo hace, si Dios me da, si Dios me provee, entonces serás mi Dios. Fíjese que lo indispensable según los hombres aquí tiene que ver todo con lo material. Si usted observa el voto de él, dice, si me guardare, a mí. Si fuere, conmigo. Si me diere pan, para mí. Si me diere vestido, para mí. Si volviera en paz, yo a la casa de mi padre. ¿A dónde estaba el centro de Jacob? En él. ¿Dónde está el centro de la mayoría de las personas? ¿Por qué van las personas al Señor, a la iglesia muchas veces, buscando algo? Casi siempre pasa por eso. Entonces, lo indispensable según los hombres es obtener todo lo que necesitan para sí mismos. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vemos a un Jesús más interesado en que aprendamos a buscar la necesidad del otro y saciarla que la nuestra. Jacob aquí está cometiendo un acto totalmente natural como el cometemos muchos de nosotros. Con esto no quiero decir que Jacob fue malo. Estoy diciendo, mire que Jacob aquí muestra otra vez una actitud muy normal en los seres humanos, siempre centrados en nosotros. Si yo puedo hacer esto, si yo puedo hacer lo otro, entonces te voy a servir, Dios. Pero si yo no puedo hacer lo que yo quiero, entonces no te voy a servir. Si tú me das esto, entonces yo te voy a servir. Hermanos, esto se ve bien claro ¿Cuántos de ustedes, en el caso mío, yo cantaba en el coro de una iglesia católica cuando era joven, participé en varios grupos de jóvenes, hice promesas, hice retiro, y sabe que había una costumbre que yo tenía, era cuando quería obtener algo, hacía promesas. ¿Cuántos han hecho una promesa a una amanda en su vida? ¿Cuántos lo han hecho? Diga la verdad, ¿cuántos lo han hecho? Porque teníamos esa actitud que es totalmente humana. Yo voy a hacer esto si tú haces lo otro. Si tú haces esto, entonces yo voy a estar contigo. Job, capítulo 13, verso 15, dice, aunque él me matare, en él esperaré. La costumbre que nosotros tenemos es, si tú te mueves y das lo que yo necesito, entonces yo te sigo. Y si yo voy a hacer algo, tú tienes que responder, porque yo ya di el paso, entonces ahora tú estás obligado a darlo. Esa es la actitud del ser humano. Y esa es la actitud que estamos equivocados, porque nuestras cosas indispensables son aquellas que nosotros mismos necesitamos. Casi siempre estamos enfocados en nosotros mismos. Estamos pensando en lo que yo necesito. Si tú me das lo que yo necesito, si tú me cuidas, si tú me provees, si tú me alimentas, si tú me vistes, si, entonces yo te sigo. ¿Eso no suena como muy interesado? ¿Verdad que sí? Ahora dígame la verdad, ¿cuántos son honestos para reconocer que hemos sido así? Seamos honestos. Señor, pero yo te sirvo y tú me bendices. ¿Y qué? ¿O acaso Dios nos debe algo? Dice la Biblia que Él no es deudor de nadie. Así que si le sirve, siéntete feliz porque le puede servir. Si estás vivo y trabajas y adoras al Señor y le bendices, dale gloria a Dios. Amén. En el libro de Habacuc encontramos un hombre que había entendido que las cosas eran diferentes. Y él dijo, aunque la higuera no florezca, ni hayan vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo, ni los labrados den mantenimiento, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, mi Dios, el Dios de mi salvación. Pero cuando las cosas no están bien, cuando el trabajo no te sube en el salario, cuando las cosas no están bien, normalmente la gente se la agarra con Dios y ya no se congrega. Estamos actuando como Jacob. Si tú me bendices, voy el domingo. Si no me bendices, me enojo contigo y vas a ver, no me vas a ver. Y esto para que vea que esto no es nuevo. Hay muchas personas que actúan en contra de lo que creen. Dicen, yo creo en Dios, siempre y cuando las cosas se hagan a mi manera. ¿Amén? Deje que les haga hacer memoria. ¿Cuántos se acuerdan de la época esa que le prendían una veladora a un santo y si no le daba lo que quería, lo ponían de patas para arriba? ¿Sí o no? Siempre hemos sido así, no es nuevo. Ahora somos cristianos y ahora en vez del santo queremos poner al pastor pata para arriba. Vas a hacer lo que yo quiera, te pongo de patas para arriba. Eso no funciona. El santo es una estampa, yo estoy vivo. Yo le voy a dar más batalla que el santo. Téngalo por seguro. No me va a poder poner tan fácilmente. Me puedo defender. Entonces entendemos que lo indispensable según los hombres es hacer que Dios haga lo que yo quiero. Entonces yo le sirvo. Pero lo indispensable según Dios es otra cosa. Y yo quiero que usted observe que lo indispensable según Dios es las cosas de las que no podemos prescindir. Mire, yo crecí en una época que no existía el celular. Usted no sé, quizás usted es más joven que yo. Y yo iba a todas partes sin celular y era feliz. Usted andaba sin celular y era feliz. Ahora se olvida el celular y se vuelve a su casa. Yo crecí en una época que la televisión había que golpearla para poder ver algo, porque siempre estaba... Ahora, si no tienes DirecTV, estás mal. Ya tienes una crisis. ¿Verdad que sí? Antes estabas acá, jugaba el equipo de tu país y te enterabas porque tenías que llamar una tarjeta telefónica que te hacía hola más y se te acababa la tarjeta. Ahora tienes llamadas ilimitadas y cuánta cosa. Y vivimos pensando ahora, ¿cómo podía vivir sin eso? ¿Verdad que sí? En tu país... Quizás ibas al refrigerador y abrías y había dos o tres cositas ahí de espacio, se renta. Ahora si no tienes todo lo último que hay en el supermercado y está la refrigeradora llena y se te echa a perder la comida, no eres feliz. ¿Cómo que no hay mi mantequilla favorita? Y antes si comías estaba feliz. ¡Zapatos! La mujer está triste, no tengo zapatos para este vestido. Y en tu país daba gracias si el zapato no tenía agujero. Pero ahora es indispensable tener 80 pares de zapatos. Es indispensable el teléfono de última generación. Y ahí está el cristiano haciendo cola, desesperado porque quiere el último iPhone 6. Enfermo ahí. Se da cuenta de las cosas indispensables y antes podíamos vivir sin ellas. Hemos caído en la trampa. Dile que tiene al lado. Ten cuidado, no caigas en esa trampa. Me parece que se están acusando. ¿Verdad que sí? Llame ya. Usted necesita esto. Sí, lo necesito, lo necesito. Hermano, ¿se da cuenta? Lo indispensable según los hombres son puras cosas materiales. Acá lo vemos a Jacob y hemos jugado un poco entre nosotros haciendo mención en algunas cosas y nosotros hemos sido iguales y hasta el día de hoy tenemos que tener cuidado porque si nos descuidamos somos así también. Queremos que Dios nos dé lo último, queremos que Dios nos bendiga en todo. Entonces tú eres mi Dios. ¿Y qué si estás enfermo? ¿Qué si tienes un problema? ¿Acaso Dios deja de ser tu Dios? Si tienes un problema, una dificultad, ¿Dios deja de ser Dios? Usted lea Job 13:15, dice, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Sabe lo que significa? Aunque no me des nada y aunque me muera, te amo. Amén. Tenemos la misma costumbre dentro del matrimonio, ¿verdad? Si mi esposa me da todo lo que yo quiero, entonces yo la amo. Si mi esposo me da todo lo que yo quiero, entonces lo amo. Hermano, estamos mal. Porque el amor da todo sin esperar nada a cambio. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo. Hermanos, somos iguales con nuestros esposos, los hijos con los padres. Papi, si no me das todo lo que yo quiero, no me amas. Si el padre trabaja y lo llena de cosas y le dice, ¿ves cómo te amo? Tienes todo lo que necesitas. Porque esa es nuestra forma de pensar de lo que Dios tiene que hacer con nosotros, llenarnos de juguetes y de cositas para que digamos cuánto me ama Dios. Si tengo que Dios me da muchas cosas, es como aquel papá que le da todo a su hijo y cree que por eso lo ama. ¿Será que si usted le da todo a su hijo lo está amando? Lo está consintiendo. Pues sabe una cosa, Dios no trabaja como un abuelo. Él es un buen padre. Él no te llena de cosas. Él quiere una relación contigo. Entonces las cosas indispensables de Dios son aquellas cosas que no se pueden comprar. Hermanos, todas las cosas que tienen un precio no son valiosas. Amén. Todo lo que tiene un precio no es valioso. Todo lo que tengo, no importa, usted póngale la etiqueta de 75 mil millones de dólares, tiene un precio. Todo lo que no tiene un precio, eso es realmente lo valioso. Todo lo que tiene precio no es valioso, no importa cuán lujoso, cuán importante se vea. Pero el diablo nos ha hecho andar a nosotros corriendo detrás de cosas que sí tienen un precio. Cuando Dios, lo indispensable, lo que Él quiere son cosas que no tienen un precio y las quiere para ti. Y le voy a nombrar algunas cosas. Hebreos capítulo 11, verso 6. Vamos a leer cuatro cosas que son importantes para usted y que probablemente no le gusten, o probablemente sí le gusten, pero que son cuatro cosas que Dios dice que son indispensables, que son importantes. ¿Lo tienen? Ok, Hebreos 11, 6. ¿Quién me lo lee? Léalo en voz alta, hermano.
Pero sin usted es imposible agradar a Dios porque es necesario que Él se acerque a Dios.
Que el que se acerca a Dios,
Dios crea que le hay.
Y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe. Ok, ¿cuánto puedes pagar por la fe? Dice la Biblia que la fe es un don de Dios. Entonces, lo indispensable para los hombres, cosas materiales y cosas circunstanciales que tienen un precio, no tienen ningún valor para Dios. Y el hombre encima se atreve a decirle a Dios, mira, si tú no me das esto, entonces yo no te voy a seguir. Y el Señor dice, pero mira qué bruto, qué necio. Poniendo la mirada en todo esto, te estoy diciendo que no voy a parar hasta que te termine de bendecir. Le está diciendo a Jacob y Jacob le dice, sí, pero si no lo haces, yo no te sigo. ¿Está mostrando amor esa relación, esa conversación? De ninguna manera, de al menos del hombre hacia Dios. Dios quiere derramarte un corazón de fe, porque dice la Biblia que si nosotros creemos todo lo que Dios dice, lo que, al que cree todo le es posible. Dice que la fe mueve montañas, ¿verdad? El Señor te quiere dar fe. La fe no tiene una etiqueta, no tiene un valor humano. Eso es indispensable, porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Primera cosa indispensable que usted necesita y que Dios le quiere dar es fe. Y nosotros luchando, Señor, si me bendices, si me das ropa. Y el Señor dice, ropa. Si te doy fe, puedes tener más ropa y más comida de la que te imaginas. Pero no, el hombre se enfoca en lo temporal. Lo indispensable para el hombre no es lo indispensable para Dios. Entonces Dios lo primero que te dice, tú necesitas fe. La segunda cosa indispensable que usted y yo necesitamos, Hebreos 9:22, por favor, acompáñeme. Y dice la palabra del Señor, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. ¿Sabe lo que dice eso? Que usted la segunda cosa indispensable que necesita es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, dice la Biblia, que sin la sangre de Cristo no hay remisión de pecado. Usted se puede ir de rodillas de acá a donde usted quiera. Usted puede latigarse la espalda. Usted puede dar todo su dinero y trabajar y donar todo lo que gane en el futuro. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. Que usted no va a poder borrar sus pecados ni usted va a poder tener paz con Dios. Usted necesita la sangre de Cristo. Esa es la segunda cosa indispensable. Pero si tú no me das el carro, yo no voy a ir a la iglesia, Señor. Y Dios te dice, pero ¿qué está pasando contigo? La fe, la sangre de Cristo. Dos cosas indispensables. No se pueden comprar. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre de Cristo, eso es lo que tú necesitas. Porque todo lo que estaba luchando este Jacob era para este mundo. ¿Usted ha visto algún muerto con maletas? La tercera cosa indispensable que usted y yo necesitamos, acompáñame a Hebreos capítulo 12. Vamos a leer Hebreos 12. Se lo voy a leer del verso 2 al 11, pero después vamos a enfocarnos en un versículo. Dice así. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, cuando te vaya mal o alguien te haga la vida cuadro, te puedes sentir mal, pero no te preocupes, a Cristo le fue peor. Y dice aquí, siga conmigo, dice... Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y acá dice, ¿cuántos fueron participantes de la disciplina? Verso 8. Todos. Esto es para ustedes, esto es para mí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hermanos, dice el libro de Eclesiastés, por cuanto no se ejecuta sentencia luego sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello inclinado de continuo a hacer el mal. ¿Sabe qué? Yo soy un pastor que cree en la disciplina. Creo que en la iglesia se debe ejercer disciplina. ¿Sabe por qué? Porque creo que cuando una persona no se la corrige, la persona va a seguir haciendo lo malo hasta que se canse. Lo mismo que un hijo. Cuando usted a un hijo no lo corrija y usted lo deje pobrecito, chiquitito, bueno, va a ir creciendo con el problema y cuando usted quiera acordar, los problemas van a ser grandes. Tienes que educar, tienes que corregir. La tercera cosa que es indispensable según Dios es disciplina. Dice, Dios nos ha hecho participantes a todo de la disciplina. ¿Sabe una cosa? El Señor ha dejado su palabra y Él la hace cumplir. Así como la ley de los hombres tenemos la constitución y las leyes y la policía y los jueces la hacen cumplir. Nuestro Padre Celestial es juez justo. Él ha dejado su palabra. Él va a hacer que la palabra de Él se cumpla. Amén. Yo siempre digo, y lo digo aquí en la iglesia, que no hay vacas sagradas. En algunos países usted sabe que veneran a la vaca y no la matan. Yo digo acá, no hay vacas sagradas. Acá todo el mundo tiene que obedecer lo que la palabra del Señor dice. No hay intocables en el reino de los cielos. ¿Y sabe una cosa? Dios mismo nos lo enseña porque dice que aún Cristo padeció y tuvo que someterse, y en un momento sufriente le dijo: Padre, si puedes pasar esta copa, pero dijo: si quieres, que se haga tu voluntad. No hay vaca sagrada. Acá no se salva nadie. Nadie. Por eso, hermano, cuando usted encuentre que algo no anda bien en su vida, corra a Cristo. Cuando usted tenga algún problema, arréglelo con sus hermanos. Porque si usted no lo arregla, dice la Escritura, que después viene el Señor y te entrega el alguacil, y ahí empieza la disciplina del Señor. Dice que en tanto estamos de camino, estemos en paz con todos los hombres. Tenemos que estar en paz con el Señor. Porque Dios dice que a sus hijos los ama. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Usted lo deja hacer cualquier cosa o en algún momento dice: ¿sabes qué? Hasta que llegaste, esto está mal. Pues Dios es igual. Entonces, la tercera cosa indispensable, según Dios, es disciplina. Leemos el versículo 8, dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, eso me incluye a mí, le incluye a usted, dice, todos hemos sido o han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, no tienes padre. Pero todos tenemos un Padre Celestial. Entonces, como tiene un Padre Celestial, el Padre Celestial va a llegar un momento donde va a decir: es tiempo de hablar. Y sabe una cosa, es mejor acercarse al Señor como padre que como juez. Siempre acuérdese de eso. Amén. Como padre hay más benevolencia que como juez. La cuarta cosa, y con esto quiero terminar, vamos al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, por favor, el capítulo 15. Cuatro cosas indispensables según Dios. El verso 5 dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La cuarta cosa que usted y yo necesitamos es comunión en santidad con Dios. ¿Sabe una cosa? Usted no puede comprar la comunión con Dios. Dice que un día andaban los apóstoles ministrando y el poder de Dios se movía, y vino un hombre y dijo: quiero comprar ese poder. Y le dijo el apóstol: el dinero perezca contigo. ¿Has pensado que el don de Dios se compra con dinero? Hermano, no puedes comprar ni la comunión, ni el poder, ni todo lo que Dios te da. Eso no está a la venta. Entonces, esas son las cosas valiosas. Esas son las cosas indispensables. Jacob no entendió. Dios lo estaba bendiciendo y se pone a preocupar por los trapitos, la ropita, la comida. Hermano, lo mismo nos pasa a nosotros. Dios te tapa de promesas. Te está diciendo que te va a bendecir, que va a hacer cosas preciosas contigo, y tú te preocupas y te enojas y encima ni siquiera te congregas, porque de repente dices: ay, no, lo que pasa es que Dios no me dio lo que yo quería. Hermano, el Señor te está diciendo: hay cuatro cosas aquí, y he escogido cuatro, podríamos agarrar una docena de cosas indispensables que no tienen precio, que el Señor nos quiere dar para que obtengas todo lo que Jacob pedía y mucho más. Fe, la sangre de Cristo, disciplina, tener un padre, y santidad y comunión con el Señor, o comunión en santidad con el Señor, véalo como quiera. Cuatro cosas indispensables. Por eso es el título del mensaje: cosas indispensables según Dios y según los hombres. Los hombres pensamos solo en lo terrenal a veces, pero Dios está pensando en cosas que trascienden lo terrenal, que sirven para lo espiritual y que te van a soltar cosas en el plano terrenal. Por eso nuestro Señor dijo: busque primeramente, busque primeramente. Amén. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Si nos enfocamos en la añadidura, quedamos como Jacob. Si tú me das esto, entonces yo te sirvo. Qué feo que debe ser para el Señor escucharnos a nosotros actuar así, ¿verdad? Debe ser feo. Debe ser feo que nosotros nos comportemos de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, hoy lo vamos a arreglar. Por eso, muchos de nosotros le ponemos condiciones al Señor. Señor, cuando están las condiciones perfectas, entonces yo voy a hacer lo que tú dices. Hermanos, que hoy sea su último día de condiciones. Hoy diga: yo no voy a hacer lo que Jacob hizo. Deje de ponerle condiciones al Señor. Deje de mostrarle al Señor todo lo que usted hace, porque el Señor lo sabe. Él le ha prometido que lo va a bendecir. Entréguese a las manos del Señor. Ríndase al Señor. Ríndase al Señor. Hermanos, me gusta mucho el libro de Lucas. Y quiero que usted aprenda de esto. Lucas capítulo 1. Y vamos terminando con esto. Mis hermanos, si quieren pasar de la alabanza, Lucas capítulo 1, dice en el verso 38. Mire qué bonitas palabras. Vamos a leer el 34 para que conozca el contexto. Entonces dice: María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Se acuerdan cuando el ángel se le aparece a María y le dice que va a dar a luz a Jesús? Y mire qué bonito lo que dice aquí. Y le dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Me recuerda a Jacob, la escalera, hablándole, diciéndole, te voy a bendecir. Acá el ángel está hablando, ni siquiera es Dios mismo, el ángel que le está hablando. Y la respuesta en este caso de María me gusta mucho. Y le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto era lo que tenía que decir Jacob. Sí, sí, Señor, haz lo que tú quieras, hágase tu voluntad. Y eso es lo que usted y yo tenemos que decir: Señor, hágase tu voluntad. Deje de ponerle condiciones al Señor. Deje de decirle al Señor todo lo que usted hace y todo lo que usted se esfuerza. Él lo sabe. Él lo sabe. Ame al Señor y espera en Él. Deje de andar persiguiendo al Señor como chiquillo que quiere que sacarle cosas al Padre. Ámelo. A veces nosotros somos como esos que esperan que se mueran los viejitos para pelear por la herencia, ¿verdad? Nos parecemos más a ellos. Siempre atrás de las cosas, como Jacob. Pero mira que a María, hágase tu voluntad. Escoja ese ejemplo, ¿me? Yo ya lo escogí para mí. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a veces pensamos que lo indispensable son las cosas materiales. Tú nos prometes y nos abres el cielo. Nos has dado fe, nos has dado, Señor, tu sangre preciosa, nos has lavado de pecado. Nos das disciplina para manejar nuestras vidas porque solos no podemos. Nos abre la puerta del cielo para tener comunión con nosotros. Te paras así como en la escalera de Jacob en la puerta y hablas con nosotros, como hiciste a través de tu Hijo Jesucristo y a través de tu palabra. Y en lugar muchas veces de decirte: Señor, hágase tu voluntad, nosotros empezamos a negociar. Si tú me das, si tú me das, si no, yo no te doy. Padre, ayúdanos a salir de ese pensamiento necio y ayúdanos a vivir en una comunión de gratitud, sabiendo que nosotros te debemos todo a ti y que no estamos en posición de negociar nada. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ver qué es lo que es valioso. Ayúdanos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y no la añadidura. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo quiero bendecir la vida de mis hermanos que hoy han entendido que quizás hasta se entristecen y se amargan por cosas que consideran esenciales, porque no tienen algo material, porque no tienen algo que quieren, un sueño, una meta, Señor, y han perdido de vista la fe, la sangre tuya, tenerte como Padre. Aquellos que ya no contamos con un Padre terrenal, tenerte a ti, Señor, es tanto mejor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Padre, a darnos cuenta, Señor, realmente qué cosas son las indispensables. ¿Qué cosas son las que el dinero no puede comprar y que nadie nos puede dar, aunque nos ame mucho, excepto tú? Nadie más que tú nos puede dar esas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto mi mano para bendecir a mis hermanos y hermanas. Y a pedirte, Padre, que ellos puedan en sus vidas comenzar a ser felices y a celebrar, aún en los días grises, porque aún en los días grises tenemos fe, tenemos tu sangre, tenemos tu cuidado y tenemos acceso en santidad. No importa lo difícil del día, ahí tú estás. Y si te miramos a ti, siempre al final de la escalera, ahí vas a estar. Siempre, aunque vengan dificultades, Señor, y las cosas no sepamos cómo van a salir adelante, como cuando le habló el ángel a María, no tenía idea, pero dijo, hágase tu voluntad, y cuando no tengamos ni idea cómo nos vas a sacar de lo que estemos viviendo, podamos decir, hágase tu voluntad. Que no sean simples palabras, Señor, como si fuéramos un perico, sino que sean verdaderas palabras nacidas en un corazón que te ama, lleno de fe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, yo bendigo a mis hermanos, bendigo la vida de cada uno de ellos y te pido, Señor, que ellos puedan alcanzar estas cosas y muchas más. En el nombre de Jesús. Amén.